Estás escuchando el episodio número 63 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. El episodio de hoy es perfecto para quienes les guste la serie de Cosmos y sean super fans de todo lo que tenga que ver con el universo, pero también para quienes tengan ganas de dejar volar la imaginación o que les explote poquito la cabeza con lo que van a aprender hoy. Así que bueno, sin más, comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando Navarro. Y me acompaña mi querida hija Rubí.
Olis, olis.
Aparte de preciosa, inteligente y una excelente persona. Y hoy estamos aquí para lo mismo que hacemos cada semana, ¿no?
Lo mismo que hacemos todas las noches, Piqué.
Grabar un capítulo más sobre algún tema en específico. Hoy hablaremos sobre nuestro vecindario cósmico más cercano, que es nuestro sistema solar. Que a veces escuchamos tantos acerca de las maravillas y de las profundidades y de las enormidades de distancias y tamaños de algunos cuerpos celestes que como que ya nos quedamos chiquitillos ahí, como que decimos, nuestro sistema solar, ¿no?
No valemos,
es interesantísimo.
Nada. No valemos nada, no vale nada. ¿De dónde eres? De la Tierra, no vale nada.
Entonces, pero en realidad es interesantísimo porque nos enseñó el sistema solar muchas cosas, muchos temas, mejor dicho, del cual nos hizo ver el universo de una manera, el espacio, y qué buscar, y al mismo tiempo, qué es aquello que es relevante en un planeta para buscarlo. Entonces, nuestro sistema solar no nomás es nuestro hogar cósmico, sino que nos ha enseñado cómo buscar en otros lugares y qué es lo que tenemos que buscar. No es lo mismo andar perdido. Hola, Rubí.
Hola, papi. Buenas a todos los que nos están escuchando. Así es, el tema de hoy pues es nuestro vecindario cósmico, que se me hizo un nombre curioso para ponerle. Y sí, pues los planetas. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes se saben todos los planetas en orden? Yo pensé que eso era como algo que todos nos sabemos.
Como de cajón.
Pero no. No. Entonces, a ver, los que están aquí escuchándonos, traten de repasar los planetas en orden.
Ese gordito sí se lo supo.
Sí, yo sé que tú supiste también, Carlos. Traté de decir un nombre común. Y
Carlos.
Así es. Traté de evitar el José o Juan porque...
No, Carlos, Rubí sabe, es un nombre que a mí me gusta por la cantidad de grandes personajes que han llevado ese nombre. ¡Wow! O sea, es formidable la cantidad de Carlos que le han proporcionado a la humanidad información, y desde política, formación,
yes,
información, investigación y X demás.
Como Carlos Slim.
Carlos Slim también, bueno, o sea,
bueno, a su manera.
Se puede escuchar, sí, pero Carlos Slim, de origen libanés, uh-huh, Es un tipo muy inteligente y ha sabido capear los temporales de cuando llega cada presidente. Y luego es un tipo que muy criticado, que porque es muy rico, pues, bueno, o sea, el tipo es listo para hacer negocios, el tipo tiene la gran inteligencia financiera, entonces pues de eso no puede ser culpable a alguien, ¿no?
Pues no, yo más bien creo que la gente que lo critica, pienso yo, que se van por el lado de que no puede ser tan asquerosamente rico sin haber hecho... O sea, y no me refiero así como de que hay hacerle tranza a alguien, sino, exacto, no me refiero, exacto, a eso, sino pues por cómo funciona el capitalismo, pues muchas veces se incluye darles condiciones laborales feas a personas, no dar pagos justos, pues entonces creo que va por ese lado y pues por ese lado sí estoy de acuerdo. O sea, normalmente pues no es como que muy, no llegas a ser asquerosamente rico haciendo todo moralmente correcto. Correcto. Así es. Pues sí, ahí están mis 2 minutos de rojillez. Y bueno, entonces vamos a comenzar el día de hoy con nuestro sistema solar. ¿Qué consiste? Platícanos.
Muy bien.
Todo, dínoslo todo ya.
Nuestro sistema solar es un sistema solar, como su nombre lo dice, de sol. Es aquel conjunto de planetas o cuerpos celestes que están alrededor de una estrella, y la estrella es la que ilumina y le da energía, y digo energía en el término utilitario, porque a la Tierra eso es lo que hace, pero en muchas estrellas con muchos planetas, pues no hay vida.
Así es. ¿Por qué?
Porque no están dadas algunas condiciones de las cuales platicaremos.
Sí, que eso me hace surgir unas preguntas para ver si llegas a eso.
Ok. Entonces, nuestro sistema solar nació hace 4.568 millones de años. Fíjese, dije 4.568 y se oyó como ¡ah! Pero es que cada vez hay mayor capacidad de exactitud en los estudios de los periodos, de los tiempos, ¿no? Antes era, pues, más o menos y más.
Pues,
y
ahorita, más de 1 millón de años, sí.
Sí. Entonces, ya ahorita sabemos, por ejemplo, que 13.640 millones de años hace que fue el Big Bang. Y cuando todavía a principios de los 90s, se decía que como cercano a 10 millones.
Ah, caray.
A 10 mil millones de años. Uh-huh. Son 13 mil. Entonces,
cada vez es más
hay
exacto.
Mayor exactitud, ¿no?
Ok.
Esto se ve en todos los frentes, o sea, ni para qué dar ejemplos, ¿no? En todos los frentes, desde medicina, topografía, etcétera.
Me gusta que dijiste, para qué dar ejemplos, y diste ejemplos de todos modos.
Soy medio contradictorio.
Soy un ser complicado, ¿sí?
Discúlpenme, soy un ser...
Nadie me entiende.
Complicado, no se crean. No soy complicado. Pero bueno, yo digo eso.
Los todos
que están alrededor pueden decir otra cosa, porque finalmente es difícil juzgarte o
ser objetivo contigo mismo, ¿no?
Ser objetivo contigo mismo, exactamente.
Así es.
Muy bien. Entonces, si recuerdan, cuando hablamos de Napoleón, Simón de Laplace descubrió que el origen de todo nuestro sistema solar había sido a través de una nebulosa. Nebulosa literalmente quiere decir como nube. O sea, una gran masa, una asquerosamente enorme masa de polvo cósmico, que pudo haber sido derivado de una de varias supernovas, o simplemente como sucede en otras zonas del espacio, va llegando una como una especie de nube, luego otra, y por el sistema gravitacional empiezan a girar porque ya se acumuló muchísimo material, empiezan a girar. Entonces, eso es el origen de nuestro sistema solar. En el centro siempre se forma el sol porque es la parte más masiva de la nebulosa.
Claro.
Entonces, en el centro, y ya de ahí se empiezan a expeler, por llamarlo de una manera, los diferentes cuerpos cósmicos, que es verdaderamente una batalla cósmica entre sobrevivientes y desaparecidos. Es como literalmente eso. Los cuerpos que logran hacerse de un volumen suficiente y ponerse alrededor del sol.
O de la estrella, pues.
O de la estrella, o acomodarse. Y lograr su propio sistema de rotación. Uh-huh. Y poco a poco irse quedando esos y los demás ir desapareciendo. Pero eso no significa que ya se va, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Tierra, hace 3.600 millones de años, duró 500 millones de años cayendo meteoritos. Pero esos meteoritos, es una hipótesis, fueron los que metieron agua.
Ah, sí. De hecho, ándale, eso me trae así como que me desbloqueó un recuerdo de cuando fuimos hace como 2 años. Aquí en Guadalajara hay un planetario, se llama Lunaria, y tienen una tabla periódica gigantesca en donde dicen, o sea, en cada elemento los se clasifican por color y dice que de dónde viene probablemente, si lo trajo un meteorito, si lo trajo otra cosa y así, de dónde es que proviene cada elemento. Uh-huh. Y sí, eso me recordó, o sea, que es verdad, también me recuerda algo que dijo Neil deGrasse Tyson precisamente, que otros cuerpos son los que fueron trayendo elementos a nuestro planeta, y eso fue lo que todo ese conjunto de cosas, lo que propició la vida, ¿no?
Exacto. De hecho, dentro de las diferentes teorías, estas sí son teorías, sobre la vida, porque es un tema que vamos a ver, la formación de la vida y el desarrollo de la vida, es un tema muy, digamos, controvertido, complicado, cuestionado, etcétera, pero igual, como muchas cosas que no tienen una respuesta certera, eso es lo que sufren y esto es lo que tiene la vida en la Tierra.
Así
y
es.
Una de ellas es la panspermia. La panspermia significa que muy probablemente hubo un lugar o hay un lugar donde hay vida de una manera primitiva por siempre, por llamarlo así, y de ahí se desprende que cometas, meteoritos y otro tipo de cuerpos dispersan en algunos lugares, no los seleccionan, sino que dejan caer los suficientes elementos para que se genere la vida, pero hay lugares donde nunca se va a generar la vida. Es como, es como una tierra infértil donde no llueve, no hay nutrientes, y depositas una semilla, pues la semilla se va a morir, va a desaparecer. Pero hay lugares donde sí el ambiente es propicio y se genera la vida. Entonces, pero es una teoría. ¿Por qué? Porque probablemente la panspermia es una manera más simple de decir en todas partes puede haber materia orgánica o puede haber vida. Pero necesitamos el lugar propicio para que suceda. La Tierra tiene esas características.
Así es.
Entonces, les digo, 600 millones de años cayendo meteoritos, háganle cuenta como con granos de sal, pero contenían agua. Entonces, fue enfriando la corteza, porque la Tierra era era un lugar lleno de volcanes, de lava, era por su creación.
Sí, sí.
Pero antes de eso había pasado un suceso. Ay, pasó un suceso. ¿No?
Sucedió un suceso.
Sucedió un suceso que sí sucedió. Resulta que la creación de la Luna. Cuando la Tierra tenía 3.900 millones de años, un planeta, el Theia, choca contra la Tierra y le desprende un enorme pedazo. Que de pronto fue algo que circuló alrededor de la Tierra, pero por el efecto marea logró generarse un satélite. Nuestro satélite, la Luna, es muy grande con respecto a los demás satélites de algunos otros planetas. Es muy grande. De inicio estaba muy cercano y se fue separando. Y ¿cómo sabemos esto? Por otra cosa. La Tierra es el planeta de los planetas interiores, ahorita hablamos de la clasificación de planetas, uh-huh. es el que gira más rápido. ¿Ah, es sí? El que gira más rápido. 24 horas ya de una vuelta. 24 horas ya de una vuelta. Cuando, por ejemplo, si hablamos de Mercurio, dura 262 días terrestres en dar, en girar una vuelta.
Oh, órale.
Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, primero, que recibió un spin, un golpe que lo hizo rotar a mayor velocidad.
Claro.
Y luego inclinó su eje. Por eso tiene 23 grados, no tiene, no está derecho. 23, pero eso no es exclusivo de la Tierra. Luego vamos a platicar de otros planetas que, por Dios. Entonces, inclina su eje, le genera un spin. En esos tiempos también, el día duraba menos, duraba 16 horas. Y la luna se fue enfriando y por su tamaño le genera un efecto marea tremendo a la Tierra, pero uh-huh. se fue retirando porque era, hagan de cuenta que era un estado convulsivo de la Tierra por la tan cercana la cercanía de la luna.
Espérame, que hay un mosquito en tu micrófono, apachúralo.
¿Dónde? Ah, ya lo vi. No, pero sí, pero aparte no creo que ande divulgando cosas que no le importan.
Es que hace rato había un mosquito aquí y pensé que era el mismo, sorry.
No. Aeus aegyptus. Muy bien, entonces, nuestro sistema solar es el sol que está maduro, relativamente joven, está a la mitad de su vida. Le falta todavía otros 5,000 millones de años para que se convierta en una gigante roja, se trague los primeros planetas interiores, que es Mercurio, Venus, la Tierra, y casi Marte, pero por el tamaño que se ve, no alcanza a llegar a Marte. ¿Los planetas interiores cuáles son? Ok. Ya acabo de mencionar Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Uh-huh. Y después está un cinturón de asteroides. Y luego ya los planetas exteriores que son gigantes. Júpiter, Saturno, Urano, Mercurio, Neptuno.
Ah, no, Mercurio es cierto. Sí, Urano, Neptuno y Plutón, a veces sí, a veces no.
Plutón no.
No.
¿Por qué? Porque conforme fue avanzando la ciencia igual, hay muchas razones, pero bueno, déjame llegar a ese punto.
Sale.
Entonces, Mercurio es el más cercano y es el más pequeño de los planetas interiores. Y una de sus características es que se acercó una sonda. Era la Mariner, la Mariner 2.
Ajá.
Y al acercarse detectó tomó unas fotos y después se enviaron otras sondas pues más exactas, ¿no? Se llaman escamas globulares. Esas escamas globulares significa que el planeta se está encogiendo. Y tiene sentido. Este es el más cercano al Sol y es el más pequeño. Entonces, recibe toda la furia de
todo el calor.
El calor. O sea, el más pequeño y de pilón con un calor, otra vez el más cercano. ¿Y que obviamente.
Decir no, que se está como derritiendo por dentro, no, o evaporando.
Haz de cuenta que le está sustrayendo todo aquel posible líquido que tenga. Entonces uh-huh. se está como deshidratando. Por así decirlo. O sea, es una palabra que no es la correcta, pero es como. Uh-huh.
Pues en cierto modo, pues sí, ¿no?
Sí, más que deshidratar significa extraer toda el agua. Y aquí estamos hablando de otros elementos, metano, pues sí. ¿Verdad? Etano, metano.
O sea, era una uvita y se está poco a poco, se va a hacer una pasa.
Pues sí, no lo veremos, pero, uh-huh. pero eso le está pasando. Por eso tiene ese aspecto, ¿no?
Ok.
Aparte de que tiene una cantidad enorme de cráteres de meteoros que la han golpeado. Todos los planetas, sobre todo los más interiores, tienen huellas, inclusive los satélites como la Luna, Ajá. Tienen huellas de caída de meteoros. Y la Tierra, no mucho, la Tierra, pues, por ejemplo, en Arizona hay uno que se... En Australia, o sea, son prácticamente muy, muy novedosos, no, porque no son comunes. Pero, ¿cuál es la diferencia? La Tierra tiene tectónica de placas. La Tierra se mueve constantemente.
Ah, cierto.
Tiene agua, tiene elementos que erosionan. Ajá. Y al mismo tiempo tiene placas que no son estables.
Claro.
Uh-huh. Todas las placas, va a llegar un momento que se vuelven a juntar y luego se van a volver a dispersar, ¿no? Como en su momento fue Pangea, que después se convirtió en la Eurasia y Gondwana, y luego ya los diferentes, pero antes había un continente, uh-huh, que tiene un nombre como escandinavo. Barbarán, algo así. No estoy bien seguro, ¿eh? No me hagan caso.
Jorgunmundur.
Bueno, el caso es que hubo antes de Pangea, hubo, uh-huh, otro.
Ah,
entonces,
okay.
Se ha fragmentado un par de veces. De hecho, la tectónica de placas, para que se den una idea, Pangea, se empezó a dividir. Y apenas hace 220 millones de años, cuando se hicieron los diferentes
continentes.
O sea, 220 a 250 millones de años no es nada, cabrón.
Si fuera ayer.
O sea,
sí, para la edad de la Tierra,
para
sí.
Para la edad de la Tierra, sí. Entonces, las placas se mueven en promedio 2 centímetros por año, ¿no? Entonces, de ahí que el otro día conversando con Rubí, creo que con tu mamá, uh-huh, le estaba diciendo que, por ejemplo, en California, pues no es parte de... Se ve bonito con México, uh-huh, y también los gringos lo ven como... Pero no es parte, o sea, no... Eso está chocando. California es parte de la placa del Pacífico, mientras la Estados Unidos es la placa de Norteamérica, entonces se va a separar, o sea, no es algo inevitable, no porque viva mucha gente.
Independencia.
No porque viva mucha gente ahí, pero eso va a pasar, pero es por la tectónica de placa.
¿Tiene algo que ver con la de San Andrés o no?
Sí. La falla de San Andrés es la que divide precisamente las California. Uh-huh. La falla de San Andrés, todas las fallas Sacamboxo, o la falla de Juan de Fuca, todas las fallas, o inclusive como en África, el Valle del Rift, es una como herida,
sí,
como una, todas las fallas son límites entre placas, that's it.
Ok.
Entonces, dentro de una falla hay dos placas diferentes, una se llama así, otra se llama así.
Que vayan y vean el video de tectónica de placas y ahí les platicamos cuál va a ser el destino de California, ¿verdad? Cuando suceda lo peor con la falla de San Andrés.
Sí.
Entre otras cosas interesantes.
Tenemos ese video que, uh-huh, se llama tectónica de placas. Yo pienso que sería ilustrativo verlo, porque trae mucha información de cómo ¿cuál es la dinámica de la Tierra? Porque es muy dinámica.
Sí.
La Tierra es muy dinámica.
Iba a complementar el episodio de hoy, entonces chéquenlo. Aquí se los dejo arriba.
Después de Mercurio viene Venus. Venus tiene una atmósfera y, curiosamente, la atmósfera gira más rápido que el mismo planeta.
Ah, caray.
Y... durante un tiempo, los primeros que fueron a explorar hacia Venus fueron los soviéticos, el Venera 1, pero el Venera 1 pasó a 656 mil kilómetros. Uh-huh. Luego el Venera 2 se acercó y el 3 ya no supieron nada de él.
Por lo tanto,
la presión es 300 veces mayor que la de la Tierra, pues lo aplastó como una corcholata. Entonces, hay una cosa que tuvo el Venera 3. El Venera 3 soviético se puede decir con cierta certeza, uh-huh, de que fue el modelo el modelo de los ¿cómo se dice? de las ondas espaciales, o sea, porque la energía con paneles solares tenía un sistema de dirección y un sistema de ¿cómo se llama? De acoplamiento que lo direccionaba. Entonces eso, pues los gringos se lo copiaron porque era muy efectivo.
Y es hasta ahorita eso se lo...
Sí, y esto sí, hasta la fecha sigue utilizándose igual. Ustedes ven algunas ondas, despliega sus paneles solares y empieza a orientarse. Empieza a orientarse, es lo primero que hace.
Sí, exacto.
Ah, ese lo empezó el Venera 3. Que después ya los soviéticos entraron ya con el Venera 4, pero ya sabían que, o sea, tenía una caparazón de titanio. Y duró unos días hasta que no soportó más, pero envió muchísima información buenísima. Fíjense que, hablando sobre Venus, Venus y Marte son los que están a los lados de la Tierra. Son a los que primerito le hemos apostado a explorar. Y hace varios años, 1985, leí un libro que se llama... Que por aquí lo tengo.
Los hombres son de...
Se me olvidó traerlo, pero es un libro de Immanuel Velikovsky que se llama Mundos en Colisión.
Pensé que ibas a decir ese naco de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus.
Órale, güey. Bueno.
Pero para burlarte, pues.
Ah, no, sí, claro. Bueno, pues Immanuel Velikovsky escribió ese libro que se llama Mundos en Colisión, está... entretenidísimo, o sea, como libro te tiene sujeto a...
¿Es novela?
No.
Ah, órale.
Son sus propias hipótesis. Y ella dice que Júpiter, vamos, que Venus nació de Júpiter por un cometa que chocó contra Júpiter y desprendió a Venus. Y que, por lo tanto, Venus... Tiene una...
¿Corteza?
No, ¿cómo se le llama? Una rotación levógira, ¿no? Es al revés que los demás planetas. Y sí, es cierto, sí la tiene, o sea, y él sin
ver. Sí, es verdad.
Pero no es cierto que pudo haber nacido de Júpiter. De hecho, él da muchas explicaciones. Por ejemplo, el maná de los hebreos cuando iban a pasar en el desierto.
Sí.
Dice que fue una reacción del carbón y que se dio en el cielo... y que les dejaba caer así como, hagan de cuenta, como si fuera como pan. Recuerden que hay mucho, que el pan tiene mucho carbohidrato, entonces, pues este tipo dijo, pues se hicieron como pedazos de pan y con eso se alimentó, ese es el maná. O sea, ya empezó de a tiro. O sea, el libro no, es mentira.
¿Pasa de cuál fumaste, mano?
Es mentira el libro, pero está muy entretenido. Y él pretende que con los escritos antiguos de diferentes epopeyas, como epopeya de Gilgamesh o la misma Biblia o el Popol Vuh de los mayas, o el Panchatantra, el Nirvana, el Panchatantra, el Ramayana, son libros que explican, porque resulta que hasta explica qué le pasó a Sodoma y Gomorra por algo que vio en los escritos, o sea, les cayó fuego, ¿no? Entonces,
claro.
El libro está entretenido, pero es una farsa de primera línea. Inclusive en su prólogo dice que ese libro fue escrito como en 1950 y tantos, 56, que Einstein lo tenía, o sea, en su prólogo lo pone como referencia, que Einstein lo tenía en su librero poco antes de morir, en su escritorio. Cosa que digo, por Dios, a Einstein le llevaban todo tipo de cosas para que leyera. O sea, como era el genio de moda, y era el tipo que todo lo sabía, pues le llevaban de todo tipo, o sea, todos los escritores o todos los... o científicos o no científicos, que tenían una hipótesis, una teoría, la cual querían que respaldaran, pues se la llevaban a Einstein.
Mira,
pues,
chécatela, güey.
Dale una checada. No, te vas a sorprender, maestro, te vas a sorprender. Ay,
luego me platicas, ¿eh?
No, pues pobre Einstein, pues tenía un montón de libros ahí que... Pues que nunca los leyó.
Ajá.
Ni para qué decían. Ah, déjamelo, se ve interesante. No, tengo ansias ya de leer ese libro. Pero pues no era así. Bueno, y eso fue hablando de Venus. Venus, tiene mucho metano. Su atmósfera es de mucho metano. Y tiene una capa gruesa, luego una capa más, donde la densidad de la atmósfera es mucho más ligera, pero no tiene cómo vivir ahí, no hay cómo vivir ahí, y tiene hasta 350 grados centígrados en promedio su atmósfera, o sea...
Sí, muy cerca del Sol.
Pues no.
No hay manera.
No hay manera.
Claro.
Ahora, quiero hacerles notar esta diferencia. Los planetas interiores, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, cuatro, son pequeños y sólidos. Luego pasa el cinturón de asteroides que fue un planeta que Júpiter con su gravedad lo tronó.
¿Neta?
Sí, sí, wow. Sí, no pudo mantenerse. De hecho, hay algunas novelas muy interesantes o inclusive... referencias donde dice que era un planeta muy desarrollado y que llegaron, tuvieron unos alienígenas que eran sus enemigos y hicieron tronar el planeta, o sea, como tipo Krypton con Superman, ¿verdad?
Ajá, que dejaron que destruir este.
Entonces, wow. Pero la realidad es que la gravedad, o sea, pueden verlo, bueno, desgraciadamente no se puede ver a escala la dimensión del sistema solar. Porque son distancias muy grandes, entonces se ven como un puntito, yo puto un puntito y es... no se logra apreciar, por eso diario que lo vemos se ven como si estuvieran juntitos ahí, pero no es cierto, claro. Es nomás para referenciarse. Entonces resulta que truena que truena ese planeta, estalla. Órale. Porque Júpiter
pues es el más grande de todos.
Es el más grande de todos. Su efecto, es más, de hecho, Júpiter es el que más efecto marea tiene, porque es enorme, tiene una gran capacidad de atracción. De ahí que muchas veces han pasado fenómenos bueno, en 1993, yo estaba recién casado.
El mejor año.
Y Rubí, estábamos esperando a Rubí, y resulta que un cometa que se llamaba el Chomsky-Levy 9, que eran como 9 pedazos, iba a estrellar contra Júpiter. Entonces yo decía, híjole, ganas de tener un buen telescopio para ver este espectáculo.
Sí, no manches.
Y mi suegrita bien asustada, no, ¿sabes qué? Que va a haber un cometa que se va a estrellar contra Júpiter. Pues sí.
¿Y?
Pero, ¿por qué? No, es que dijo, hace cuenta uno de esos astrólogos, ¿no?
Ajá.
Que ahí Walter iba a haber unas energías horribles, que se iban a dispersar sobre la Tierra y que...
Júpiter retrógrado y su pinche
no
madre.
No manches, pero bueno, mi sobrita era supersticiosa, no podía evitarlo, ¿no?
Sí.
Entonces, yo le decía, si, tratando de no burlarme, porque pues también le decía yo, no, imagínese el gran espectáculo que podríamos ver si tuviéramos un
telescopio.
Un telescopio, porque yo me quedé... Levy 9 duró varios días cayendo, eran 9 pedazos y pum, venían como en hilerita, bien curioso, venían como en fila así.
¡Ah, qué cura!
Pum, 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 pum. Si hubieran caído en la Tierra hubiera sido un desastre para internacional, pero a Júpiter no le hizo gran cosa.
Uh-huh.
Y esa es una de las grandes ventajas que tengamos cerca a Júpiter, cabrón.
O sea, todos los que van llegando, Júpiter los atrae.
Los atrae o los desvía, por eso... La única vez que se le escapó, bueno, las dos veces, un asteroide que cayó hace 65 millones de años y que acabó con el 90% de la vida. ¿Mande?
Con los dinos.
Con los dinosaurios. Y el otro fue recientísimo. Yo quisiera hablar de ese tema, aunque sea en un video corto, sobre el desastre de Tunguska en Siberia. Un cometa... estuvo a punto de caer, llegó a Siberia, pero estalló a cierta altura millones de kilómetros cuadrados quedaron. Hasta la fecha, el lugar vas y ves así como millones de árboles caídos, pero como así, en esta forma radial, así.
¡Ay, güey!
En Tunguska. Mató millones de renos. La luz se vio durante días, fue un fenómeno que fue en 1908, o sea, fue un espectáculo, o sea, horrendo. Afortunadamente cayó en Siberia, que también, digamos, es un lugar muy grande, ¿no? O sea,
grande y como muy abandonado.
Y sí, no hay mucha gente, pero sí, no. Y eso fue un cometa que se le escapó al hinche de Júpiter, le metió
gol. Un trabajo tienes, güey.
Pero, oye, un trabajo tienes, pinche Júpiter. No dejes pasar estos pelados porque nos ponen una revolcada. Y mira, yo pienso que estaba dormido o andaba crudo o algo, no sé.
Los dinos han de estar bien enojados, sí, con ese güey.
Ay, güey. Entonces, el desastre de Tunguska, luego hablamos sobre él. Está interesante. En el tiempo que yo lo leí, era la revista Selecciones, y como no había una explicación más plausible, todavía estamos hablando de 1979, entonces hablaba ahí de, ellos hicieron su propia hipótesis, que fue una nave espacial, y que de repente pues ahí se descontroló, y ¡ay,
que le iba bajando la música!
¡Se le quemó! Como dice el señor. Nada, que escuchando a la morra, estaba acordándose a la morra, moviéndole la música, y
se estrella.
Entonces, resulta que era una nave. ¿Por qué? Porque pues, las características de explosión atómica y todo eso. Ajá. Pero pues, con el tiempo te das cuenta lo que hacen. Digo, la tecnología se va actualizando y van verificándose fenómenos que dicen, esto lo pudo haber generado un cometa, o un cometa puede llegar a hacer esto. Muchos cometas han quedado atrapados, que son, por ejemplo, cometas que se llaman de larga trayectoria, uh-huh, y los atrapa Júpiter, entonces ya llegan más seguido porque ya Júpiter ya les dijo, a ver, aquí mi rey, tipo Halley.
Venga, chupacá,
me va a dar una vuelta cada 100 años y por aquí lo va a hacer. Entonces, hay un sistema de vigilancia ya más claro, por ejemplo, con los asteroides, porque los asteroides pues son rocas.
Sí.
Y hay varios que son de buen tamaño y pueden crear un desastre muy grande. Pero ya hay un sistema de vigilancia. ¿Este sistema de vigilancia qué pretende? Bueno, a ver, vamos viendo. ¿Qué pueden hacer? Hay varias cosas que se pueden lograr. Una es, bueno, hasta ahorita, uh-huh, es lo que se cree teóricamente. Le disparas, lo horadas, lo perforas y generas unos cohetes que le dan una ligera desviación nomás para que no se meta a la Tierra.
Okay.
Otro es, le mandas un misiles atómicos, pero le disparas por atrás, porque si le disparas al frente, pues pedazos de satélite van a caer,
asteroide.
De asteroide, pues van a caer a la Tierra y va a resultar contrarreproductivo, ¿no? Entonces, pues, para...
Ahora no tienes un asteroide, tienes 100 asteroides.
Exacto, entonces hay miles de asteroides y ese es su origen. No soportaron la Júpiter. La Tierra tiene además varias características. Tiene, entre ellas, tiene mucha agua. Está en un lugar donde la temperatura es la ideal para que ni se queme ni se congele. Porque de ahí para atrás, por ejemplo, los planetas mayores, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son enormes, porque ya pasaron la frontera esa de los lados. Hagan de cuenta que los asteroides son como la frontera, de aquí para acá.
Entonces, chiquis y los grandotes.
Los grandotes que son gaseosos,
sí,
son gaseosos, mientras los que están cerca.
Urano es súper gaseoso, ¿no?
Todos son gaseosos. De hecho, el más gaseoso, con densidad, la menor densidad, de Saturno. Saturno, de hecho, si hubiera una super piscina de agua, flotaría, ¿no? Porque es un planeta muy liviano.
Es el que dices que no pueden, bueno, voy a decir aterrizar, que es incorrecto, pero que no pueden aterrizar ahí, pues, porque es super gaseoso, ¿no? ¿Algo así habías dicho?
Sí. Bueno. Lo que pasa es que no pueden hacer exactamente, o sea, por ejemplo, en Júpiter, en Saturno,
Urano
y Neptuno, Urano no se puede aterrizar porque es de cuenta, No, no hay un lugar sólido para posarse. Entonces, ¿qué haces? Pues te metes hasta donde alcanzas a explorar, ¿no? Ha habido las diferentes sondas, ¿no? Que la Mariner, la Pioneer, que esa fue la primera que fue a Júpiter, pero después hubo otra Pioneer para ir a Saturno. Luego la sonda, la genial sonda, y digo genial porque fue a posarse en uno de estos satélites de Saturno. Saturno tiene dos satélites que tienen muchas características interesantes para que pudiera haber vida. Es Titán y Encélado. Y ahí la sonda Cassini-Huygens llega, manda millones de fotos y luego suelta a la Cassini. La Cassini aterriza y se ve que Titán es un lugar, por su temperatura, está congelado, mas sí hay líquido, hay metano, hay lagos de metano.
Ok.
Y hay mucha agua. Entonces, en uno de los proyectos de Europa es enviar una sonda que penetre la superficie y que se meta a explorar el agua.
Claro.
Como un submarino, ¿no?
Órale.
Pero más bien los satélites son algunos que pueden albergar vida, ¿no?
Claro.
Entonces, la Tierra tiene, todos los planetas tienen 9 movimientos. Traslación alrededor del Sol. Rotación, ella misma. Luego está se llama el de mutación, luego el de la varianza de los equinoccios, luego el de nuestro sistema solar alrededor de la galaxia, en la Vía Láctea, luego la Vía Láctea dentro de nuestro sistema de galaxias. Ajá. Bueno, voy a nombrar tres que son más importantes: la del Triángulo, la de Andrómeda y la Vía Láctea. Pero estamos dentro de un sistema que se llama el clúster de Virgo, que a su vez da vueltas alrededor del sistema de la Niquea. Hay varios movimientos, o sea, uno, acá te mueves para acá, acá te mueves para acá, acá te mueves, o sea, imagínense. Entonces la Niquea es un cúmulo de cientos de galaxias, pero es como una, es muy curioso, es como una especie, tiene como una forma como de una rama torcida.
Ah, okay.
Y nuestro sistema, la Niquea, nuestro barrio de la Niquea, es donde giramos también, o sea, como parte del sistema solar.
Wow.
La Tierra tiene un campo magnético poderosísimo, ¿eh? O sea, el que tiene no es cualquier, es muy poderoso. Y tiene un sistema y tiene una capa de ozono que está dentro de la mediósfera, háganme cuenta como decir mediósfera, ¿no? La parte intermedia. Eso nos libra de muchos impactos de rayos cósmicos que permiten la vida. Entonces,
igual que,
y luego la Tierra tiene, pues, tiene la exósfera, la ionósfera y la exósfera, que la exósfera es algo como que no le tenemos un límite, por así decirlo, o sea, ya es lo último y pues empieza.
Se va desvaneciendo, ¿no?
Se va desvaneciendo, exactamente. Eso tiene una comparación, ahorita les voy a decir con quién.
Ok.
Entonces, de ahí que nuestro planeta tenga las condiciones ideales para generar vida. Vas a la cinturón de asteroides y llegas al superplaneta Júpiter. Júpiter es un gigantesco
gaseoso
planeta que realmente, inclusive algunas de las zonas, entre ellas las Voyager, les ha dado impulso. O sea, la gravedad es como que con tu gravedad me ayudas a impulsarme a salir más.
Espérame un poquito, acabas de discriminar a Marte.
Ah, perdón. Marte, Marte es otro, es nuestro último planeta del sistema interior. Marte tiene una atmósfera muy tenue. Es más chico que Venus. Inclusive, los dos planetas interiores más cercanos en tamaño son Venus y la Tierra. Mercurio es pequeño, pero Marte es más grande que Mercurio. Uh-huh. Y tiene una atmósfera muy, muy tenue, muy campo magnético. Oh. Marte no tiene campo magnético.
Vale.
Entonces, ahí también casi no hay tectónica de placa. O sea, por eso también está muy bombardeado.
Sí, se le ven sus cráteres.
Se le ven sus cráteres, ¿no? Pero, eso sí, ostenta el tener la montaña más alta, el volcán más alto del sistema solar, que es este Olimpo, que mide 27,000 metros. O sea, para comparar, el Everest tiene 8,848 metros. Entonces, 27,000 metros.
Más de tres veces el Everest.
Exactamente. ¿Pero por qué? Primero, porque es más chico. Entonces, no tiene la suficiente gravedad para desmoronarlo, por decirlo de una manera.
Pues sí.
Uh-huh. Y luego, ya su tectónica de placas ya maduró. O sea, ya no hay mucho
movimientillo. Lava,
mucho movimiento, exactamente. Uh-huh. Y ahí han ido cuatro exploradores de Marte. Bueno, más, pero los dos primeros se cayeron y pum, tronaban y caían. Y entonces ya me parecía como una maldición de que no íbamos a llegar a Marte. Inclusive se empezaron conjeturas. No, es que tienen civilización, ¿verdad?
Y los truenan.
Y una cosa buena de Marte es como es nuestro planeta más cercano en cuanto a visión, en cuanto a visualización, pues se han sacado toda serie de novelas, ¿verdad? La Guerra de los Mundos, ¿no? De ahí venían, de Marte. Y luego hay un libro de este tipo, el escritor de Tarzán, ¿cómo se llama?
Burroughs,
que habla sobre un viaje a Marte. Entonces,
y de hecho usamos la palabra marcianos casi para referirnos a los seres
a los seres extraterrestres o a los seres exteriores,
cuando en realidad debería de ser aliens, no todos vienen de Marte, se supone.
Y aliens es una palabra inglesa, o sea, es un anglicismo, ¿no? Pero ya está, como que está más simple decir alien, ¿verdad? En vez de decirle de otra manera.
Pensé que era por alienado, como fuera de...
No.
¿No?
No.
Ah, órale.
No, es un anglicismo, es una palabra en inglés adaptada.
Ah, ok.
Y es nuestro... hasta la fecha sigue siendo nuestro planeta de la esperanza. Uh-huh. Para colonizar. Entonces, por eso es que se le ha mandado un montón de... El Curiosity, el Mars 1, Mars 2, Mars 3, el Pioneer 7, una cantidad inmensa de sondas, porque es el planeta que nos tiene con la cierta esperanza de que ahí podamos lograr algo. Pues claro, sí. Habría que modificar, porque no hay campo magnético y tiene una atmósfera insuficiente para respirar. Pero es nuestro planeta más cerca, nuestro vecino más cercano, es al que le hemos apostado más.
Es el que Elon Musk ahí anda a todo lo que da, ¿no?
Exacto. Elon Musk, mi respeto a ese tipo, le ha invertido mucho de su propia lana para la humanidad, ¿eh? Aunque yo sé que habrá muchas personas que lo critiquen, pero pueden hacerlo. Estamos en un país libre, estamos en un mundo libre. Uh-huh. Critíquenlo si quieren, yo lo admiro mucho. Entonces, saliendo de Marte, entramos al cinturón de asteroides. Esa es nuestra frontera, es como pasar la frontera. Ya nos vamos a Júpiter. Júpiter es un gigante gaseoso que inclusive tiene una mancha roja.
Sí.
Es una tormenta que tiene cientos de años, porque hubo una civilización que la vio aparecer.
¿Ah, sí?
Sí.
Oh, fíjate.
Y esa tormenta tiene vientos de 650 kilómetros por hora. es tremendamente agresivo. O sea, ahí todo es agresivo, ¿no? Porque es un super problema y todo. ¿Qué tiene de interesante cuando Galileo lo vio, le descubrió 4 satélites? Fue algo verdaderamente, volvía loco a Galileo, decía, oye, este planeta tiene satélites, o sea, no era la Luna, ¿no? Es Io, Ganímedes,
Europa
y Calixto. Esos son los más grandes, pero tiene muchos más. Y Europa es un satélite que nos interesa mucho porque tiene muy buenas condiciones, tiene buen tamaño y tiene muy buenas condiciones para poder establecerse. Entonces puede ser, como les decía, no nomás hay que fijarse en los planetas, hay que fijarse en los satélites. Hay satélites que tienen condiciones muy, muy óptimas, pues para poder a lo mejor lograr asentarse. Y conforme se va avanzando hacia atrás, por así decirlo, la rotación de la traslación de los planetas es más lenta.
Claro.
Por ejemplo, Mercurio, pues le da la vuelta. Mercurio tiene otra característica, fíjense. La misma cantidad de rotación es la misma cantidad de traslación. O sea, se da una vuelta de 262 días hacia sí mismo. Ajá. Y al mismo tiempo ya le dio la vuelta al Sol.
¡Qué cura! O sea, un año y un día es lo mismo para él.
Eso no es todo. Esto no es todo, boludo. La Tierra tiene el único satélite síncrono. O sea, por eso se sabe que nació de la misma Tierra. Porque la rotación es la misma la Luna que la Tierra. Por eso tiene un lado oscuro. Por eso tiene un lado oscuro. El lado oscuro de la Luna, el de Pink Floyd, ¿no? Bueno, sí. Era una referencia. Es que no había hablado de rock ahora.
Sí, no, tenías que sacarlo.
Siento como que ya me sentí mejor. Entonces, por eso siempre hay un lado oscuro de la Luna. Que los primeros que la vieron fueron los soviéticos. Unas fotos así un tantito, como dice Luis, medio cheches, pero pues en ese tiempo era lo que podía la tecnología.
Sí, ¿no? Sí, exacto.
Y hace poco los chinos sí le dieron una exploración de pe a pa al lado oscuro de la Luna. Y también en 1968, uno de los Apolo, una misión Apolo, el Apolo 8, llegó al lado oscuro de la Luna. No aterrizaron, pero le dieron la vuelta a la Luna. Y el primer contacto con la Luna fue en 1959, cuando la URSS pues mandó un satélite a explorar la Luna y se estrelló. Entonces, es el primer contacto de un objeto diferente a la Luna salido de otro planeta. Un satélite que se embarró.
Ajá, ok. Pero bueno.
Echando a perder se aprende. Como lo vimos en las de las mujeres que nos llevaron a la Luna, ahí podemos darnos cuenta de la cantidad de ocasiones que hubo fallas, que muchas trágicas y muchas chuscas y de todo, ¿no?
También el de la carrera espacial.
La carrera espacial, exactamente. La carrera espacial. Muy bien. Entonces, luego sigue Saturno. Saturno es el planeta más famoso por sus anillos.
Yes, sir.
Y tiene muchos anillos. Es un planeta gaseoso. Y tiene anillos de antes, pues, Galileo también se percató de eso. Que tenía como un anillo. Ya, está casado Saturno, trae anillo. Pero ya ahorita, pues, vemos la cantidad de cinturones. Y hay uno que al final son como piezas de como rocas de hielo. Y es por uno de sus satélites. Este Encélado le genera trozos de hielo. Encélado es un lugar congelado.
Ok.
Y Titán, el otro es Titán. Titán inclusive es un planeta, es un satélite proclive a ser conquistado. De hecho, ahí Europa le ha metido mucha lana.
Y pues es lo que mencionaste ahorita, pues que quieren meterse al agua, ¿no?
Exacto. Y Saturno está inclinado con respecto a
su eje,
a su eje, uh-huh, como a unos 27 grados, es un poquito más que la Tierra.
Ajá.
Luego lo llevamos al siguiente gaseoso, que es Urano. Urano tiene unas características también muy interesantes, pues todas las tiene, ¿no? Pero Urano recibió un golpazazazazo de los de neta, cabrón, de veras. Porque tiene un anillo muy bajito, o sea, no, muy tenue, no es tan grande como los de Júpiter, los de Saturno.
Ajá.
Pero ese anillo fue generado por el choque de una de sus lunas, de uno de sus satélites que se llama Miranda. Ahorita les voy a decir por qué. Resulta que lo ves y todavía está inclinado, o sea, da vuelta así.
¿Ah, sí?
Tiene 90 grados pasaditos, 91 grados de inclinación, o sea, recibió un marazazazazo de aquellos.
¡Ay, güey!
¿Y cómo sabemos que Miranda, ese anillo lo generó Miranda? Bueno, es Miranda, Titania, Ambleva, bueno, no recuerdo ahorita algunos de los. Miranda lo ve cerca y parece como, ¿qué les diré? Hagan de cuenta que tienen una bola de una piedra o de, por ejemplo, de mármol.
Ajá, okay.
O de ¿cómo se llama cantera? Y de repente tiene un pedazo como si lo hubieran parchado ahí, de que se les quebró. Haz de cuenta, se les quebró, pum. Ya se quebró. Y le ponen un parche del mismo material, pero se ve el parchezote así clarísimamente.
Bien mal hechote.
Y dices, ¿no haces tú? Pues no lo va a poner, se ve muy feo. Miranda eso tiene. Tiene un pedazo, como un pedazo de diferente material al que tiene. O sea, sí es de la misma roca, pero es totalmente, está inclinado, está, parece como un rectángulo,
uh-huh,
y se ve la formación totalmente diferente. Todo lo demás alrededor lleno de cráteres de meteoros.
Sí.
Y ese pedazo se ve como embarrado, haz de cuenta como pintado.
Que lo resanaron ahí bien feo.
Entonces, la teoría es que choca contra un cuerpo extraño y el gas, los pedazos que despidió se quedaron alrededor. Se quedaron alrededor de
Urano.
De Urano. Pero no pudo haber sido ese mismo el que lo inclinó. El que lo inclinó fue otro más potente. O sea, porque, o sea, lo dejó totalmente al revés, al pobre, ¿no?
No,
de vuelta
manche.
Así, ¿no? Y las anillos están así también. Ajá. Dando vuelta así alrededor.
Qué cura, no manches.
Y un planeta también gaseoso, del cual no se tiene mucha
información.
No se tiene muchas esperanzas en que pueda servirle algo.
Ah.
O sea que ese planeta tiene unos, les mencioné ahorita Miranda, Titania, no me acuerdo otros. Bueno, como verán, no tiene nombres de los dioses griegos.
¿Cierto?
Porque tiene nombres, sus satélites, ¿sabes de cuenta? Los descubrieron recientemente, o sea, no, antes ni siquiera sabían que tenía tantos satélites.
Claro.
Entonces ya se le pusieron nombres de las novelas de Shakespeare y de las novelas de Alexander Pope, dos escritores ingleses.
Ok.
Entonces los satélites tienen nombre de personajes de sus novelas.
Más, poquito más modernón.
Exacto, exacto. Y luego nos vamos al último planeta.
Neptuno.
Neptuno es un planeta muy, muy gaseoso también. Y tiene dos satélites muy interesantes. Nereida y Tritón. Los dos son como candidatos a que se puedan utilizar como lugares de colonización.
Entonces casi siempre están volteando a puros satélites.
Últimamente dicen, es que el planeta no, aquí nos va a aplastar, o sea.
Claro.
Y Plutón también tiene otra característica.
Neptuno.
Neptuno tiene otra característica, que tiene una mancha como color café, como si se hubiera manchado, igual que Júpiter, igualito que Júpiter.
Sí, igualito. Cierto.
Tiene una mancha ahí, pero esa mancha es muy variable, o sea, esa mancha, si por ejemplo, cada día, si les toman fotografías, se ve más grande, más pequeña, más grande, girada, otra vez en su lugar, en el eje, o sea, es una mancha que está ahí como la mancha roja de Júpiter, pero en esta se sabe que es gas, pero no se sabe cómo se pudo haber realizado. Y luego llegamos a la parte final, donde empieza la controversia. Plutón, ¿por qué no es planeta? Ok. Resulta que no fue capricho. O sea, primeramente, desde siempre los astrónomos ¿No les convencía? No les convencía por esto. Si tienes cuatro planetas...
¿Gigantescos?
No. Ah. Si tienes cuatro planetas rocosos, porque están cerca del Sol, y luego tienes cuatro planetas gaseosos, y luego otro planeta rocoso, o sea, ¿cómo se coló? ¿O cómo está?
Ves a su lugar.
O sea, y luego muy pequeño, ¿no? Algo, entonces hubo una exploración que se llama The New Horizons, que empezó a descubrir otros planetas del tamaño de Plutón. ¿Plutón? Ceres, y luego otro, Makemake, obviamente ese pues fue dedicado a algo de los japoneses. Luego está del mismo tamaño de su satélite de Caronte. A ver, ¿quién es quién aquí? ¿Quién es el jefe? Entonces eso hace que ciertas perturbaciones, porque había, bueno, Percival Blowett, el que creó un gran telescopio y por el que se descubrió que los planetas se están retirando, pues tenía un asistente, que el cual se convirtió después en el jefe. Se llamaba Slipher, se apellidaba Vesto Slipher.
Ah, sí.
Pero Percival Lowell siempre hablaba de que el planeta X, y que debe haber un planeta X porque hay perturbaciones. Hay perturbaciones que dicen que debe haber otro. Pero la realidad es que no nomás era Plutón. Era Caronte. Era Cetis. Era Ceres. Makemake. Entonces se vieron eso. Entonces llegó la clasificación a planetas enanos. Para ser un planeta, debes de tener tu propia órbita, que tú domines, que tú seas capaz de dominar, o cómo se puede decir, o capaz de sostener la órbita de tus propios satélites, y no que tu satélite a ratos anda...
Hagan lo que quieran ahí.
Pues sí, a ratos está un poquito más alejado, más cercano, a ratos desacelera Plutón, entonces... Con Plutón hacen lo que quieren, cabrón.
Sí, o sea, métele cintura,
cabrón. Entonces... Ahí, la sonda Voyager 1 llegó también hasta ahí. La sonda Voyager 1 ha sido una proeza del ser humano, porque ha visitado desde la Tierra todos los planetas. Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, hasta llegar al cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es un lugar de donde salen los cometas. Es un cinturón de roca, es como lo que le sobró. Por así se forma el sistema solar y a ver, ve quitándome estas piedras. Entonces el cinturón de Kuiper está muy alejado. De hecho, hace apenas unos pocos años ya el Voyager lo pasó. Pero fíjense desde cuándo estaba el Voyager trabajando, desde 1976.
Chetos, güey.
Y después de ahí está la nube de Oort. La nube de Oort es, bueno, Oort, por un astrónomo noruego.
Ok.
De ahí salen los cometas, los que se llaman cometas de órbita larga.
Ok, ya. ¿Como el Halley o qué?
No, el Halley llega cada 75 años, 73. Entonces,
sí, es poquísimo.
No, hay unos que, pues, 2000 años y la lleva. Entonces, ya. La nube de Oort, después de la nube de Oort, termina la heliopausa. La heliopausa es como la frontera de nuestro sistema solar y abarca todos, cada uno de los planetas, más la, más el cinturón de Kuiper, más la nube de Oort, y de ahí para allá es el espacio exterior.
Ok.
Entonces, parece que la Voyager aún no llega a la nube de Oort. O sea, está... ¿cómo se sabe cuando que vienen de nuestro propio sistema solar? Por la forma en que viajan los cometas, las elipses, que luego, ajá, Júpiter se encarga de modificar o se encarga de tronar, así de fácil, como arríbense. Era ya. Entonces ya no van a, ya no juegan.
O sea, Júpiter básicamente es el cadenero del antro, que es nuestro sistema solar. O sea, así es. Tú sí entras, tú sí
tú
no.
Tú sí entras, tú no entras.
Déjate madreo y así. Y
ahorita que dijiste eso, o sea, me acordé de un dato de Saturno con sus anillos. Saturno tiene tres o dos, no estoy bien seguro, satélites que se llaman pastores. Esos satélites pastores hacen que se mantenga en una sola línea el disco. Si no, estaría un poquito desfigurado. Y entonces esos satélites, con su gravedad, hacen que se alineen, por así decirlo. Se llaman satélites pastores.
¡Órale!
Muy bien, pues este es nuestro vecindario. El vecindario del sistema solar, del cual vivimos, esperemos por mucho tiempo, y esperemos hacer las cosas suficientemente bien para no acabar con el...
nuestro planeta.
Con nuestro planeta, que de todos modos va a haber vida, ¿eh? O sea, con nosotros,
sin
nosotros, como dice la canción de YouTube, uh-huh,
without you,
la vida sigue.
La vida sigue.
Entonces, espero que haya aportado algún dato de relevancia. Relevancia, interesante, uh-huh, pero como les decía desde un principio, pues nunca hablamos del sistema solar, que realmente es súper interesantísimo como en el vecindario que vivimos. Gracias.
Gracias, pero tengo dos dudas. La primera no tiene como tanto que ver con los planetas, pero sí con nuestro planeta. ¿Los dinosaurios duraron más tiempo que lo que nosotros llevamos?
Sí.
Fíjense, y uno creyéndose el dueño del planeta.
No, miren, para. Los primeros antropoides se dieron hace... Bueno, miren, voy a ser generoso. Hace 70 millones de años empezaron a ver los primeros mamíferos trepadores con vista telescópica, como tenemos nosotros nuestros ojos.
Ok.
70 millones de años. Y los primeros antropoides, estamos hablando de unos 8 millones de años. Mientras los dinosaurios duraron 300 millones de años. Entonces, ni siquiera se compara, pues.
Wow. Y muy probablemente sí iban a durar más de lo que nosotros. O sea, duraron más de lo que vamos a durar nosotros.
Es muy probable. Es muy probable.
Porque ellos no andaban haciendo, pues, chingaderas con dióxido de carbono.
Sí,
y
hombre.
Y sobreexplotando el petróleo.
Haciendo cochinadas con el medio ambiente.
Exactamente. Y se me hace bien curioso que ahora ya está cambiando la percepción de los dinosaurios, y ahora que se descubrió que muy probablemente tenían plumas.
Así es.
Ya se me hace bien cura, como que ya les quitas el efecto terrorífico, ¿no?
Mira.
Como gallinotas.
Exactamente, como gallinotas. Lo que pasa es que eso es lo genial de la ciencia, que nunca da algo por sentado. Hace, ajá, poco le mostré a Rubí de un reportaje de un homínido en China.
Ah, sí, sí,
que
sí.
Que hay que otra vez remover. O sea, es algo que a los científicos sí los fastidia, ¿no? Sí, porque cuando en el 2012 se encontraron un Homo erectus en la ciudad de Tbilisi, en Georgia,
ajá,
se lo hallan y dicen, ¡ah, oh, mira! ¿Ahora qué hacemos? Y el jefe dijo, bueno,
guárdalo.
Ahora otra vez tenemos que revisar.
Exactamente, ¿no? Entonces, y de hecho vi que hace esta misma semana que se encontraron unas huellas de homínido en América, que otra, haz de cuenta que hace cambiar la fecha de la llegada de homínidos a América.
Los primeros a América.
Exactamente. Y para agregar algo a los dinosaurios, un niño también en esta semana se encontró en un lago huevos de dinosaurio fosilizados.
¡Oh, qué genial!
Y está bien padre porque, o sea, uno está quebradito. No sé si lo quebraron ya a la hora de descubrirlo o ya estaba así. Pues literalmente ves el embrión.
¡Oh, qué
está
genial!
Padrísimo. No sé por qué últimamente he visto tantas noticias de dinosaurios fosilizados muy bien conservados. ¿Sí viste uno que era como acuático, que parece un cocodrilote?
Sí. Exactamente. Ajá. Un cocodrilote.
Está padrísimo.
Es que, ¿sabes qué? También ya a la gente nos estamos educando a que no le metas mano a cualquier cosa y que porque puede ser un lugar donde haya información o hallazgos interesantes.
Sí.
Y tampoco los manipules.
Exacto.
Háblale a los expertos. Entonces, y también, como ha avanzado la ciencia, ya ahora a través del LIDAR, el LIDAR es un rayo que es el que ha encontrado algunas ciudades perdidas en la selva.
Ah,
todo
sí,
eso.
Sí.
Uh-huh. Con ese sistema también se ha logrado detectar, ¿sabes qué? Aquí hubo dinosaurios, porque el entorno está así, está. Entonces, ahí vamos. Entonces,
qué chido.
Todo ese avance tecnológico permite buscar dónde debemos buscar, en el lugar correcto, pues.
Qué
y
chingón.
Con todas esas cosas, ¿no? No lo manipulen, no se lo vayan a llevar a su casa para presumirlo, etcétera.
Exacto. Sí, tenerle respeto porque es un tesoro de la, pues del planeta.
Exacto. Le pertenece al planeta, le pertenece a la humanidad.
Exacto, y no, yo no quería decir humanidad porque pues no es nuestro, o sea, ¿por qué va a ser nuestro? O sea, más bien es del planeta en el que vivimos.
Cierto, tienes razón, estoy de acuerdo contigo.
Y mi otra duda, nada más por lo que dijiste eso de que como que la luna era un pedazo de la Tierra que se desprendió. ¿Por qué no vemos a la Tierra mochada? Es por lo mismo de que se está girando y vuelve a agarrar su forma.
Está girando,
la esfera.
Ah, por ejemplo, Miranda. Uh-huh. Está perfectamente circular.
Ajá, o sea, ok.
En su momento quedan deformes y en su momento se genera una serie de pero
caos.
La rotación vuelve a convertir a los cuerpos celestes
en esferas.
En esferas, excepto los que son muy pequeños, como asteroides o varias de las piedras que están en el cinturón de Kuiper. Tienen formas. Son amorfos, pues.
Exacto, así es. Muy bien, pues qué padre episodio diario. Hablar del universo me hace como, pues sí, es que me mete así como que en otro mundo y me embeleza mucho, así como que dices, wow, como si, es como drogarse, pero sin drogarse.
Qué buena puntada.
Sí, y bueno, ahí vienen los saludos del día de hoy. El primero es para Adriana Macías, que tiene tiempo escuchándonos. Y es de Chicago, entonces saludos hasta Chicago, Adriana. Ya recuerdo haber visto su nombre ya varias veces, pero no sé, como que a veces los veo tanto que asumo que ya los saludé, pero luego me doy cuenta de que no. Entonces saludos, Adriana, y hasta allá a Chicago. Y otro es para Luisiana, bueno, no sé si ese es su nombre o solo su nombre de usuario en YouTube. Nos comentó justo ahí en YouTube que un tema que no se le hacía muy chido, lo hicimos interesante, que era el del clima.
Oh, pues qué genial, ¿no?
Sí, qué chido, la neta, o sea, y eso me dio mucho gusto porque es justo lo que queremos hacer.
Es lo que pretendemos, ¿no?
Exacto.
Por eso nosotros llevamos, vamos a conversar, o sea, nunca pretendemos enseñarles,
dar cátedra,
la conferencia,
¿verdad?
La cátedra, no, vamos a platicar.
Exacto, y sí, o sea, si es un tema que no, normalmente no se te hace tan padre, pero se logra aquí con nosotros que sea disfrutable, pues la neta, qué chido. Y pues nos escribe desde Coahuila, entonces, saludos hasta Coahuila.
Uno de los estados más grandes de México.
Órale, muy bien. Y el último saludo es un poquito diferente porque es la primera vez que nos piden exactamente qué decir. Y este es para Tony Tejeda y todo el equipo de Tecnometal. Me pidió que le dijera la frase: el conocimiento es poder y lo que haces con él te hará invencible. Muy bien, pues es...
Ah, sí lo vi ese ¿sí? comentario. Ajá.
Sí, y pues es cierto, es una frase cierta, el conocimiento es poder. Totalmente de acuerdo.
Fíjense que esa frase del conocimiento es poder ha sido atribuido a varias personas. Entre ellas, por ejemplo, al maestro rabino Maimónides. Uh-huh. Luego dicen que David Hume, que a Roger Bacon. Entonces,
yo una vez vi que Einstein también.
No, Einstein no la dijo.
No, yo sé que no, pero ya se les hace costumbre.
Hasta Einstein se la va a aplicar,
¿no? No, de hecho hay páginas de Facebook que se llaman, por ejemplo, unas frases que Einstein nunca dijo y ya todos son... Todos son memes.
¿Saben qué? Se me olvidó recomendarles libros.
Sí.
Vamos a hacer rápidamente, miren. Este libro me lo regaló Rubí, se llama Astrofísica
para gente con prisa.
Lo escribe Neil deGrasse Tyson, buenísimo. Este otro se llama La observación del cosmos, descubriendo el universo a través de la luz.
¿De quién?
Es una edición, se llama Alfred Rosenberg. Los Rosenberg... Bueno, hubo una familia Rosenberg que la mataron porque dijeron que había dado el secreto de la cómo a los soviéticos para crear la bomba atómica.
Ay,
pero es una familia muy famosa, los Rosenberg, de gente de capacidad de divulgación de ciencia, etcétera, etcétera.
Órale.
Luego este otro, este es de Manuel Vázquez Abelardo, se llama El Sol. Dice, la piedra de Rosetta para comprender el universo.
Un poquito, ahí está. Muy bien. Para
y
el sol.
Este creo que ya una vez lo di como referencia, pero sigue siendo, en este momento dice, el libro de la astronomía.
Yes, que ese fue el libro que durante la segunda temporada era el sostén de mi micrófono. Esto va para Iván Juárez, que me dijo que usábamos libros que seguro no leíamos. No es cierto, ese libro está muy padre, ¿eh?
Oh, Iván, ¿eh? No nos calumnies.
Ya sé. Y bueno, entonces ese fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y pues ya saben, los avisos parroquiales de siempre. Suscríbanse, déjenos like, comentarios. Si nos escuchan en plataforma de podcast, pues síganos ahí como lo que se pueda. También creo que en Apple Podcast te dejan calificar los podcasts y pues estaría padre si nos pueden dar 5 estrellas, ¿verdad? Para subir ahí en los rankings.
5 estrellas.
Chicheñol. Y pues compartir sobre todo qué es lo que más nos ayuda. Muchas gracias. Muchas y nos
gracias,
vemos. Y nos escuchamos el próximo episodio.
Fue un placer. Hasta luego.
Chao.
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.